Estos son los titulares de la emisión de este jueves 10 de septiembre. Memoria litúrgica, entre otros, de San Nicolás de Tolentino, sacerdote agustino. Nació en la región italiana de las Marcas en el lejano año 1245 en la diócesis de Fermo. Siendo adolescente, conoció a los agustinos y se consagró en la comunidad de Tolentino. Fue un asceta con la sonrisa amable, porque las largas oraciones y el ayuno siempre van acompañados de simpatía y caridad. Murió en el 1305. Además, hoy es el Día Mundial por la Prevención de los Suicidios. En efecto, debido a que el suicidio es una de las tres causas principales de muerte entre las personas en edad económicamente más productiva y la segunda causa principal entre jóvenes y adolescentes de 15 a 19 años, la Organización Mundial de la Salud, con el fin de alentar el desarrollo de planes de acción en contra de esta situación de muerte, lo recuerda cada año el 10 de septiembre. Y a propósito de esta jornada mundial, el Papa Francisco tuiteó esta mañana en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. Hoy, en el drama de la pandemia, entre tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime, Jesús nos dice a cada uno: ánimo, abre el corazón a mi amor, sentirás el consuelo de Dios que te sostiene. Semana por la Paz en Colombia, el reencuentro es con la paz. Entrevista al padre Fabián Ortega, delegado de Vida, Justicia y Paz de la Pastoral Social de la Diócesis de Medellín, quien afirma: queremos dar a conocer desde la base, desde el pueblo, cómo el hombre y la mujer están haciendo un trabajo artesanal por la paz. El Santo Padre Francisco comenzó sus actividades públicas recibiendo en audiencia al cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A continuación recibió al cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, presidente de la Comisión de los Episcopados de la Unión Europea. Seguidamente al cardenal Antonio María Rouco Varela, arzobispo emérito de Madrid en España. A monseñor Bertrand Mayer, obispo de Augsburgo en la República Federal de Alemania, y por último en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, a la delegación del Proyecto Europeo Instantáneas desde la Frontera. En la Administración Ordinaria de la Iglesia, el Santo Padre Francisco aceptó hoy la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Port Victoria o Seychelles, presentada por Monseñor Denis Waihe, y al mismo tiempo nombró nuevo obispo de esta diócesis a Monseñor Alain Harel, hasta ahora vicario apostólico de Rodríguez en Mauricio.
Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
Este martes 8 de septiembre, en visita al santuario de Torre Ruggero en Calabria, el secretario de Estado Vaticano reiteró lo afirmado recientemente por el Papa sobre la necesidad de eliminar de la más genuina devoción del pueblo de Dios los elementos criminales o la superstición. No más explotación de la imagen y el culto de la Virgen por parte de los criminales. El Papa lo dijo claramente hace unos 20 días, escribiendo a la Pontificia Academia Mariana Internacional para felicitarla por la creación de un departamento de análisis y estudio de los fenómenos criminales y mafiosos. Liberar la figura de la Virgen de la influencia de las organizaciones criminales había sido el deseo de Francisco, que este martes, en otra circunstancia y con tono similares, encontró eco en las declaraciones de su secretario de Estado. El cardenal Pietro Parolin estuvo este martes en Calabria, en el santuario de Torre Ruggero, en la provincia de Catanzaro, donde celebró la misa de la fiesta de Nuestra Señora de las Gracias. Una pequeña Lourdes definió el lugar, situado en una tierra llamada a hacer referencia a sus recursos de fe, de cultura, de tradición, de trabajo, y a no olvidar la esperanza. Y habla hablando del grandísimo tesoro de la religiosidad popular, el secretario de Estado reiteró con los periodistas que lo interpelaron sobre el punto la necesidad de purificar la religiosidad popular de elementos que no son propios, sobre todo si son elementos criminales o elementos delictivos. Y sin embargo, no son solo las reverencias de las estatuas de la Virgen frente a las casas de los jefes mafiosos u otras formas de abuso lo que debe ser extirpado de la piedad popular. Hay, señaló el cardenal Parolin, también muchas formas de superstición y, por lo tanto, toda una labor a realizar a la que los pastores se dedican con gran atención para preservar el valor de estas formas de devoción popular, de las que la Iglesia no puede prescindir precisamente porque en todas las situaciones apoya la fe.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
Del 6 al 13 de septiembre se celebra en Colombia la Semana por la Paz 2020. Una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza la primera semana de septiembre porque el día 9 de este mes se celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver. Este 2020 se cumplen 33 años de realizar de forma permanente y comprometida la Semana por la Paz, apoyando y visibilizando diversas iniciativas ciudadanas con acciones y mensajes acordes con el contexto y momento político del país, y fortaleciendo la conciencia social sobre la urgencia de construir en Colombia un proceso de paz plural, participativo, firme y duradero, con miras a la reconciliación nacional. En una entrevista con Vatican News, el padre Fabián Ortega, delegado de Vida, Justicia y Paz, de la Pastoral Social de la Diócesis de Medellín, compartió las expectativas de la Semana por la Paz de este año y el proceso de diálogo y de paz que se están viviendo en Colombia en este tiempo.
Este año 2020 nos hemos propuesto de visibilizar las iniciativas y compromiso ciudadano en la construcción de paz, que se tejen desde diferentes territorios, a nivel personal, familiar, emocional, comunitario, escolar, social y ecológico. Y motivamos desde la pedagogía y la comunicación una reflexión colectiva que afiance la territorialidad para la paz, reconociendo y evidenciando las dificultades y amenazas que se ciernen sobre la construcción de paz. En definitiva, queremos dar a conocer desde la base, desde el pueblo, cómo el hombre y la mujer está haciendo un trabajo artesanal por la paz. Empezando por la persona, porque todos sabemos que no damos lo que no tenemos. Primero yo debo de tener en mi existencia una construcción de paz que solamente me la da el perdón. Y un perdón que nace de una experiencia de desarrollo de la compasión y de la misericordia por uno mismo para poder luego dárselo al otro. Ese perdón me va a permitir construir paz a nivel familiar, siendo testigo de cómo puedo mirar con otros ojos las situaciones de ofensa, sabiendo que esa ofensa me quita el sentido de vida, me quita la sociabilidad, me quita la parte de la seguridad. Y cuando yo experimento ese perdón, puedo hacer de mi vida familiar un oasis de paz. Esto también nos va a permitir vivir una reflexión donde con el otro voy a comunicarle esa experiencia de paz como reflejo de lo que vivo a nivel personal, familiar, y por ende lo voy a transmitir en la comunidad. Con esta forma de trabajar la experiencia de la paz territorial, vamos a hacer torres de luz a nivel de la escuela, a nivel de la sociedad, a nivel de del ambiente en que vivimos. Sabemos que la paz también tiene que ser por una defensa radical por la ecología. Y sabemos que la ecología es una prioridad en este momento de poder, como seres humanos, hacer la opción por ella. Necesitamos salvar la casa común, como la llama nuestro Papa Francisco.
Alguien que conoces te envía un consejo de un experto contra el coronavirus. Cuidado, el experto puede no ser auténtico. Una forma de manipular la información es utilizar un falso experto para añadir credibilidad al mensaje. Compruebe siempre quién es este experto, qué experiencia tiene en el tema y a qué organización representa. Durante el brote de COVID-19, confíe solo en las fuentes oficiales de información y en los medios de comunicación creíbles. No comparte información no verificada. Este es un mensaje de la UNESCO.
En pocas semanas se conmemorará el primer aniversario del Sínodo Especial para la Amazonía, que tuvo lugar el año pasado del 6 al 27 de octubre. Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, nos habla hoy sobre el impacto de la crisis por COVID-19 en la Amazonía y la celebración del Jubileo de la Tierra, establecido, como sabemos, por el Papa Francisco para el mes de septiembre. Escuchemos.
En América Latina estamos viviendo, no solo en la Amazonía, sino todo el continente, el derrumbe de los sistemas democráticos por la incapacidad de los referentes políticos partidistas de ser fieles a su mandato esencial, que es servir al bien común. Tanto de corrientes de izquierda como de derecha como de centro, vemos incoherencias enormes asociadas a actitudes de corrupción. Incluso frente a la situación más dramática de la pandemia, ejerciendo un uso inadecuado de su poder para favorecerse a sí mismos, a sus grupos afines, a personas asociadas a ellos para ganar más poder. Es una vergüenza. Estamos verdaderamente en un punto de no retorno dentro de los sistemas democráticos de América Latina si no logramos dar una visión ética coherente con los valores del Evangelio en la política. Y para eso hay que implicarse, para eso hay que levantar la voz, con fidelidad absoluta al Evangelio, pero con fidelidad creativa, con una fidelidad que permita, sin caer en una perspectiva únicamente partidista, en una mirada de iluminar, de elevar la calidad de las reflexiones éticas en la política, de formar a líderes, líderes que estén comprometidos con su tiempo, comprometidos con su causa, con valores éticos intachables, con una relación específica con los que más sufren, con esa opción preferencial, con una claridad también como la de Cristo, de denuncia y de también emprender un camino que permita cambiar las estructuras para que haya un futuro, la transformación de la realidad. Sin la dimensión política es inviable. No se puede solamente estar con discursos o solamente tocando desde las fibras como afectivas, sino que tiene que haber una invitación a una verdadera transformación. Otra vez la noción de metanoia, conversión radical, no solo de los corazones, sino de las estructuras.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este jueves 10 de septiembre. Les recordamos asimismo que pueden seguir las actividades del Papa y de la Santa Sede con noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestro portal en Vatican News. Gracias por estar en nuestra sintonía.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.